Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Banca 258. Son 257 los diputados. Nosotros aquí tenemos nuestra propia banca. La banca que es también para vos, la banca que es nuestra. La banca de las pymes, Banca 258, así titulamos a la banca de las pymes. Porque todos, absolutamente todos, somos pymes. Aquí estamos en este día haciendo una temperatura de 12 grados 6, una sensación térmica exactamente igual, hay un poco más de humedad que otros días que estuvo frío más seco. En estos momentos la hora es 13 horas, 6 minutos, 35 segundos. Todo esto para decir que estamos en vivo en este preciso momento. Hay una protesta muy grande en donde está cortado todo Puente Pueyrredón, por consiguiente ese lugar es imposible de transitar. El paro de transportistas se ha hecho presente ahora Puente Pueyrredón. Y vos nos estás escuchando aquí en esta, la banca 258, que es la banca de las pymes por la 97.9 FM 97.9, y si no lo haces por www.fmradiocultura.com.ar www.fmradiocultura.com.ar. Y hoy vamos a tener al inicio un entrevistado, pero antes voy a presentar a mi conductor, que luego va a desplegar como siempre su editorial, que es en base a lo que le habla, a lo que le dice desde su banca, desde la banca de las pymes, al presidente de la Cámara de Diputados. Por eso que lo presento a él, el secretario general de Entidades Empresariales Nacionales, SEN, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo y vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno. Es un empresario PYME ocupado en los problemas del país. Estamos con Raúl Utín. Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes Alejandra, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia y como bien dijiste vos, esta no es la banca mía, sino es la banca de todos los empresarios que quieran tener algo que decir y algo que discutir en función de las problemáticas que tenemos los pymes. Hay que ocupar el espacio, porque el espacio que no ocupa uno lo ocupa otro.
Muy bien, y vamos a empezar con uno de ellos, un gran empresario que nos quedó pendiente la semana pasada, el poder dialogar un poco más, porque es un placer tenerlo. Y estamos con él, él es presidente de Iltal Colore, Sociedad Anónima, y de Filotex SRL, vicepresidente de Fundación Proteger y vicepresidente de IPA, Industriales Pymes Argentinos. Estamos en comunicación con Marco Meloni. Hola Marcos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Alejandra? Raúl, un placer escucharlos y que me hayan llamado también.
Igualmente, Marco.
Igualmente, y realmente es un placer tenerte. Sé que estás haciendo una excepción porque tenías toda la tarde cubierta, por eso que apenas iniciamos el programa empezamos contigo, Marco. A ver, gracias. Raúl Utín, vamos al primer basamento con Marco.
Bien, Marco, y no hay ninguna duda que hoy hay que discutir sobre el tema de las importaciones. Hoy las importaciones tenemos un problema muy serio, que son las medidas que sacaron ayer entre producción, Banco Central, etcétera, etcétera. Y además anuncian que para el jueves, o sea, pasado mañana, va a haber más medidas que tienen que ver fundamentalmente con frenar las importaciones de distintos productos, pero en el caso nuestro nos incide directamente. ¿Cuál es tu posición al respecto?
Bueno, a ver, no hay duda que hay una falta de dólares, y esa falta de dólares no se puede subsanar inmediatamente. Uno mira un poco gráficos que vos, con vos, Raúl, lo hemos visto. Tenés una gran importación, dólares que se nos van por energía, muchísimos, muchísimos, muchísimos dólares que se nos van en autopartes. Y obviamente tanto la energía como las autopartes hoy las necesitamos. No es un problema, pero vos fijate que está dentro de nuestra filosofía el poder solucionarlo. No es un problema, se soluciona de un día para el otro. Pero vos fijate, qué interesante, que la soberanía energética, que se dejó de lado y se dejó al azar mercado y sin el Estado interviniendo y produciendo o tratando de tomar la iniciativa de tener el autoabastecimiento con sí. las plantas de gasoil, la refinería de gasoil, con terminar el gasoducto, que no se terminó porque seguramente para que le dé el fondo el dinero y Estados Unidos...
Se ha caído, debe estar en un lugar, me parece difícil. Ahora sí, se había caído la comunicación, sí. Marco, continúa que ahora se escucha bien.
Entonces, hoy no tenemos esa soberanía energética. Está bien, es a largo plazo, no me soluciona el problema de mañana. Al igual que, por ejemplo, las autopartes, que es un proceso de reindustrialización y de sustitución de importaciones, no van a ser problemas que me solucionan hoy esas dificultades. Atención, pero hay que recorrer ese camino.
Bien.
Hay que recorrer ese camino. Ahora bien, ¿qué nos pasa? Yo lo primero que diría es de arriba para abajo.
Sí.
No tendrían que faltar dólares para quien quiera sustituir importaciones. No tendría que faltar dólares con quien tiene que traer insumos que no se fabrican en el país, o los que yo llamo amarillos, que vos sabías cuando se hizo el semáforo de las impotestires, los sí. amarillos son los que se hacen en el país pero no alcanzan, uh-huh. y no tendría que faltar dólares para comprar bienes de capital.
¿Te puedo interrumpir un segundo? Porque sí. vos acabas sí. de tocar un tema que es muy doloroso. Vos sabés sí. que para traer bienes de capital, cosa que es importantísimo en este momento para modernizar nuestras industrias, ahora te van a exigir 80% de pago adelantado, 20% solamente a la nacionalización. ¿Qué sí. Fabricante de China o de donde sea te va a aceptar el 20% que vos lo pagues recién a la nacionalización?
Bueno, iba justamente a esos temas. Yo creo que hay temas... Yo creo que lo que tenemos son las puertas abiertas como para hacer las correcciones que tenemos que hacer. Estos ya no son consejos, sino realmente vos y yo que estamos viviendo este tema,
sí.
Son cosas que hay que arreglar. Ese es un tema. Otro tema, por ejemplo, obviamente está muy bien que las pymes no entren en el sistema de ABC siempre que no superen el millón, pero yo digo, por ejemplo, una empresa trajo $200,000, mi caso, ¿no? Trajo $200,000 el año pasado.
Sí.
Este año yo incorporé máquinas por medio de $1,000,000. Produzco un 50% más. Parte de la materia prima es importada, es decir, voy a tener las máquinas y no voy a poder alimentar la máquina porque yo el año pasado producía menos.
Claro.
Entonces me están castigando el proceso de inversión y sustitución de importación. Ese es un tema que también hay que rever.
Lamentablemente es así, pero a mí me preocupa también que anuncien que esto es por 3 meses. Nosotros que sufrimos el tema del impuesto al cheque hace muchísimos años, también era por 4 meses. Vos recordás que lo pusieron por 120 días y todavía hoy seguimos pagando el impuesto al cheque.
Exacto.
Sí, no, yo a ver, yo lo que me concentraría, Raúl, sabés que nosotros somos pertenecemos a una filosofía que yo llamo idealismo pragmático, sí. Yo me concentraría en qué sacó el Banco Central, qué es lo que está bien, ¿sí? Qué es lo que está bien para mí, los artículos suntuarios o los artículos finales que se producen en el país.
Coincidimos.
Por tres meses se tienen que anular, yo lo siento, pero bueno, es así, porque si no es una coyuntura, bueno, gris. Realmente esto es un problema gravísimo, gravísimo.
Hay que entenderlo como una economía de guerra.
Es una economía total, porque vos fijate que no solo no nos dan dólares, ¿no? Mirá, vos fijate, no solo A, no nos dan los dólares. B, este año pagamos al fondo, hasta que arreglamos, cerca de 5.000 millones de dólares.
Sí.
B. Sí, que no solo no nos dieron, como al otro gobierno que se lo dieron, sí, sino que pagamos, cumplimos con lo que teníamos que cumplir, ¿no? Segundo. Tercero, el ataque especulativo, porque fuga siempre hay. Cuarto, los 1.800 millones de dólares que nosotros, vos lo sabés, Raúl, desde la fundación lo venimos diciendo, de los amparos.
Sí, sí, cada vez
amparos. Son 1.800 millones de dólares.
Y en tres tribunales muy claritos, ¿eh? En el tribunal 6, en el 8 y en el 9. ¿Eh?
Sí. Correctísimo. Hasta los nombres circularon de los jueces a los cuales pertenecen esos. Entonces, muchachos, hay para trabajar ahí, hay que tomar medidas en momentos excepcionales, medidas excepcionales. Pienso que el tema de los amparos, tenemos que ser muy duros con eso. Tenemos que estar muy atentos como con lo que se encontró y con las facturaciones en la Simpo, pero ¿sabés dónde me preocupa que veo que no le encontramos la vuelta? En el tema liquidación de las Expo.
¿Por qué no le encontramos la vuelta, Marco?
Y porque, a ver, porque no hay un ente que lo pueda controlar.
No hay un ente regulador.
Exacto. No hay un ente que lo pueda... ¿Le tiene miedo? ¿Le tendrá miedo a lo que era la Junta Nacional de Granos? Llámala de otra manera, de carnes, etcétera. Bueno, pero alguien tiene que controlar eso. Alguien lo tiene que controlar. Porque, a ver, si también nos rasgamos la vestidura de que hay un montón de dinero afuera, también está esa suprarrenta que tiene hoy la exportación y lo que es el campo, que los muchachos discutan sobre lo legal y sobre lo que está, no sobre lo que no está. Porque si yo me voy a poner a discutir, bueno, lo que pasa es que me están cobrando el 30, el 35, el 20, el 25 retención de cosas, de costos, sí, la mayoría en pesos, de un producto que subió al 100% en dólares, como el trigo. Y después lo que haces es tratar de tener empresas afuera, tener empresas como hizo Vicentín en Uruguay y en Paraguay, donde no sé cómo se cruzaban, ¿no? Ahí entramos con el río Paraná de vuelta. Así. Se cruzaban las exportaciones de manera que eso salga facturado por otro lado y Paraguay sea un productor, uno de los más grandes productores del mundo de soja.
Textual.
Y entendiblemente. Entonces, yo no soy el especialista para tomar esto. Yo capaz que me escucha un especialista en institución y me dice, no, flaco, no se puede hacer. Lo que no se puede hacer es que el país sufra esos dólares que realmente necesite y que no están.
Marco,
los que se hicieron acá, Marco, acá, con la tierra argentina.
Sí, te quiero hacer una pregunta. En relación a lo que aconteció en estos días y a las medidas tomadas vinculadas al Banco Central, a PESE, vinculadas con el ministro Guzmán, ¿algunas de las medidas no han tomado en cuenta el discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre el Festival de Importaciones y sobre la evasión? Eso por un lado, porque creo que en algo tiene que ver. Por el otro, cuando se manifiestan tan en contra del tema déficit fiscal, vinculado a lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner, ¿cuál es tu punto de vista?
Bueno, no hay duda que tiene que ver, pero es algo que se estaba estudiando, ¿no? Capaz que lo que se hizo fue gatillar.
Exacto.
Expandir la expandir, vale, a la redundancia, la onda expansiva, sí, de la bomba que había.
Coincido.
Yo sé que desde la Secretaría de Comercio Exterior y el Ministerio de Industria y el Banco Central estaban trabajando en nuevas medidas. Yo creo que ella lo que hizo fue poner un turbo, ¿no? Pero, bueno, influyó, sí, por supuesto. Y lo que a mí me pone contento es que se blanqueó el tema de los amparos, que obviamente si son amparos se está en la justicia y son legales. Lo que no me parece legal es lo no azaroso de la concentración de salida de amparos en función de los juzgados.
Sí, o traer una Ferrari por necesidad y urgencia.
Sí.
Exactamente. A ver, ¿qué vas a dar? ¿Una cautelar por eso?
Exacto.
A ver, muchachos, o por una suplarrenta de algo que podés comprar acá, porque, ojo, la cautelar es porque a vos te cortaron la posibilidad de hacer un negocio comercial. Pero es distinto que si vos compras algo a 100 afuera y acá lo vendés a 200 porque ese es tu negocio y no hay manera de comprarlo acá. Bueno, es un negocio que siga importando pirulines atómicos que acá no hay.
Bien. Marco, nosotros tenemos la obligación desde nuestra banca en el Congreso de denunciar con todo énfasis estas cosas que están pasando. Bien, y decir sí, claramente, que esto es joda.
Claro, pero Raúl, vos no me podés decir que yo voy a traer un repuesto que se hace acá, para decir algo, que afuera vale 100, que el revendedor lo vende a 200 y lo podría comprar acá a 130 y lo único que está haciendo es importarlo por el hecho de que gana más. No, porque la cautelar es eso, che, no le estás permitiendo hacer un negocio. No, no le estás, en ese caso último que dije, no le estás permitiendo tener una suplarrenta.
Bien.
Es distinto.
Hay que diferenciar. Sí. La importancia del déficit fiscal no me quiero olvidar.
Bueno, a ver, el déficit fiscal, a ver, yo digo, si es importante porque hay que cumplir, eso es algo nominal, ¿no? Es algo nominal. Bien. Es decir, vos arreglaste algo. Ahora, todos sabemos que en la Comunidad Europea los déficits fiscales están permitidos entre el 3 y el 4%, ¿no? Uh-huh.
Y en Estados Unidos ni hablar.
Ni hablar. Entonces, es depende para qué lo usás, igual que la deuda. Si yo me endeudo para, como dijo Macri una vez, ¿no? Y si no, se me iban los bancos comerciales. ¿Cómo? No entiendo. Y había que pagarles. No entiendo. Ahora, si vos usaste la deuda para infraestructura, para crecer más, y para que esa deuda... Mirá si haces una planta de refinería de gasoil para que te autoabastezca con parte de la deuda que se tomó. Y hoy te estarías ahorrando 1.000 millones de dólares por mes.
Bien. Lo que pasa es que se confunde deuda con inversión.
Exactamente.
Ese es el problema fundamental.
Y el problema es que lo que más negocio da acá, ¿sí?, es el negocio financiero.
Exacto.
Y después hablamos de los que no laburan, y vos ves en un montón de lugares muy chic de Buenos Aires, tomando sol en invierno, ¿no?
Sí.
Mirando hacia el río, muchachos que están haciendo negocio por teléfono 10 minutos, porque después los otros 10 minutos el cafecito, la cerveza. Es decir, a ver, y después hay un flaco que se mata capaz 8 o 9 horas en un taller, ¿no? Y que no le alcanza porque lo tienen en negro, y que gana 60.000 pesos, y después dice, bueno, tengo el plan y llego a 90. Y entonces yo digo, y ese tipo capaz que te hizo una operación en 2 o 3 horas de trabajo y te hizo un rulo afuera donde se ganó 50.000 dólares en un día, en esas 2 o 3 horas.
Te voy a hacer una pregunta, Marco. Sí. Disculpame que te interrumpa, pero te voy a hacer una pregunta que es tu campo de acción, donde tenés más experiencia. A las 600 empresas más grandes y que tienen y que importan el 75% del volumen que importa la Argentina, se les pone ahora una condición que se tienen que buscar una financiación en el exterior o directamente financiado por sus matrices.
Sí. ¿Estamos
de acuerdo hasta ahí?
Sí.
Bien. ¿Cómo vamos a hacer? Porque en definitiva esa deuda va a terminar siendo deuda del país. La deuda privada, pero deuda, la que, deuda que después va a tener que pagar el país en dólares en su determinada, en su debido momento, o a 180 días o a 360 días.
Sí.
Bien. ¿Cuál es el control que vamos a poder ejercer sobre ese tipo de endeudamiento? Si son endeudamientos reales, si son endeudamientos ficticios, si son sobrefacturaciones. Vos recordás, todavía en la época de Mitre se aplicó la ley de aforos, que bueno, fue aplicada por el Congreso directamente, donde había un valor de los productos. ¿Cómo vamos a hacer acá para controlar que no se nos vayan después los dólares? Porque los 180 días pasan demasiado rápido.
A ver, Marco.
Sí, no solo eso, no solo eso. Yo, una de las maneras de hacerlo, creo yo, por mi humilde experiencia, es una auditoría bilateral, ¿no? Con una declaración jurada en las distintas unidades de lavado de dinero y control de dinero, nacionales e internacionales. Una sería esa, y la segunda, que no se nos vaya a ocurrir hacer lo que hizo Cavallo en el 82, de después nacionalizar la deuda y que la paguemos cada uno de los argentinos. ¿Me entendés, no, Raúl?
¿Cómo no te voy a entender? Esperá que venga una vez más un gobierno neoliberal y termina pagándola a todo el pueblo.
Ay, exactamente. Y ¿sabés qué? Los otros se frotaron la mano y la sacaron.
Exacto.
Entonces, a sus casas matrices. Yo pienso que ahí hay que ser terrible, terriblemente controlador. Y además no es difícil. ¿Sabés por qué? Porque no son muchas. Ahí, vamos a decir la verdad, no son muchas.
No son muchas, pero hay que establecer los sistemas.
No son muchas, porque dijimos que son 600 como máximo.
No son muchas, pero ¿qué peso tienen?
No, muchísimo. Pero yo digo,
ahí está.
En función del contralor.
Clarísimo, clarísimo, sí. Marco. Sí. Pero está en el peso el punto.
Absolutamente. Absolutamente.
Lo primero que tenemos que exigir, y utilizo la palabra desde esta banca, la palabra exigir, que todo el sistema de importaciones tenga la suficiente transparencia de cara al conjunto de la sociedad, porque si no, siempre estamos pensando, tal vez equivocadamente, que existen kioscos donde se filtran los productos que no deberían estar entrando o no deberían competir con los productos nacionales.
Bueno, eso es un tema muy complicado, porque vos pensás que hay más de 25.000 posiciones arancelarias a 8 dígitos, con lo cual el trabajo es inmenso. Desde la Secretaría hay, nosotros en los textiles tenemos cerca de 9.000 posiciones a 12 dígitos, y hay un staff de gente que se, te digo la verdad, se especializa en ese tema, y cuando hay alguna consulta a la fundación, la consulta no es decir, che, esta tela se moja, no, son consultas muy específicas. Lo que pasa es que están los grandes atletas, que yo llamo, que son los grandes esquivadores de esta maraña de posiciones arancelarias. Yo creo que ahí lo que tenemos que participar, y a vos te va a gustar, porque lo estás pidiendo como banca eso, lo que tendríamos que hacer es participar mucho las cámaras. Yo pienso que las cámaras tienen que hacer un trabajo muy cristalino y un aporte muy fuerte en cuanto al contralor para poder dividir el trabajo, ¿no?
Para eso debemos ser consultados.
Exactamente.
Y no que nos tienen de costado. Porque nosotros sabemos realmente cuánto cuestan las máquinas, cuánto cuesta un producto, cuánto cuesta un repuesto, y sin embargo, nadie levanta el teléfono para consultar con la cámara.
Marco. Mira,
Eso es un tema, trabajar triarticuladamente es un tema basal. Sí.
Marco, yo sé que vos te tenés que ir porque te adelantamos la entrevista y sé que te percibo como de un lado a otro y tenés un hilo conductor igualmente fantástico. Lo último que te voy a decir, Marco, porque esta es la banca. Es la banca 258, son 257 los diputados, las 258 es la banca de las pymes. Estás ante el presidente de la Cámara de Diputados en este momento. En un minuto, ¿qué es lo que le dirías?
Primero, es difícil, ¿no? Una muy buena pregunta. Pero que toda, como él legisla, yo legislaría en función de tres cosas. Como empresario, ¿no? Priorizar el mercado interno, y eso significa hacer los controles debidos y adecuados de todo lo que entra y sale del país. Y eso significa el mercado interno, pagarle bien a la gente, y eso significa tener un mercado interno dinámico que consuma, y eso significa eliminar las especulaciones financieras. Vos fijate cómo habla protegiendo o hablando o tratando de que el mercado interno sea fuerte, todos los ejes que tomás, el social, mercado interno, que gane bien y tenga poder adquisitivo. El financiero, dejémonos de joder con la timba. El de comercio exterior, administremos bien el comercio exterior. Y el de tener dólares, porque el mercado interno es el trampolín para después tener mercado externo, porque ¿de qué manera una empresa puede llegar a tener su producto exportable si no experimenta una venta interna previa? Vos no podés inventar algo y de golpe decir voy a exportar. Vos tenés que desarrollar tu producto, ¿no?, y hacer las inversiones necesarias para tener la masa necesaria, productiva y de perfeccionamiento para después salir al mundo.
Bien. Marco, muchísimas gracias. Y antes de ingresar al programa estuve viendo tu Twitter. Te tengo que felicitar por algo.
A ver.
Porque sos hincha de River. Chau, Marco, cuídate mucho.
Un beso enorme a los dos.
Gracias. Un abrazo, Marco, y nos vemos
abrazo,
pronto.
Raúl.
Chau, Marco. Gracias. Él es presidente de Italcolore S.A. Sí, Italcolore Sociedad Anónima. Y Filotex SRL, Filotex SRL, vicepresidente de Fundación Proteger y vicepresidente de IPA, Industriales Pymes Argentinos. Estuvimos con Marco Meloni.
Banca 258 federaliza a un país que clama su palabra.
Auspicia este programa Eco y Deco. Sí, Eco y Deco están en esta banca, Banca 258, porque auspician a las pymes. Eco y Deco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscalos en Instagram Eco y Deco, Instagram Eco y Deco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos. Auspicia este programa Scalter SRL. Sí, auspicia y apoya a las pymes Scalter. Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas, los mejores en textiles. Para nosotros, con este apoyo, es Scalter SRL. Y ahora llega el momento en el cual al inicio no lo hicimos como siempre en formato de editorial, sino que lo vamos a hacer ahora ya que Marco requería hablar lo antes posible, que fue una entrevista creo yo que maravillosa. Ahora sí llega el momento en el cual en esta, la Banca 258, en representación de todas las pymes, es decir, en representación de vos, tiene voz y voto, en este caso el diputado Raúl Utin.
Muchas gracias, Alejandra. Yo voy a retomar, como corresponde, la charla que veníamos teniendo con Marco, porque es en realidad la problemática y lo que venimos pasando las pymes y lo que nos interesa. Entonces, todos tenemos claro que no nos queda ninguna duda de la centralidad del momento político económico que marcó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. A partir del discurso en el acto de la CTA del lunes de la semana pasada, todos nos recordamos. Pero hay algo que quedó muy claro y que yo quisiera marcar con total énfasis para que nadie se equivoque y nadie piense otra cosa. Cristina dijo con toda claridad, la coalición del Frente de Todos no se rompe. Y esto es tranquilizador para gran parte de esta sociedad. También, como veníamos hablando con Marco, destapó una olla cargadita. No, hay que decirlo en estos términos. Mostró a diferentes funcionarios que no funcionan y no están a la altura de las circunstancias, como el caso de que veníamos hablando de las importaciones. Esto no es nuevo, muchachos. De hecho, estamos reclamando explicaciones a dónde fueron a parar los 27 mil millones de dólares de superávit que supimos conseguir entre el 20 y el 21. Ahora sí, el gobierno está tomando medidas, que son las que estuvimos hablando, y esperemos que esas medidas realmente tengan éxito, porque el éxito de recuperar la plata que necesita el Banco Central es un éxito para todos los argentinos y para todas las argentinas. Ahora, toco el tema de la evasión impositiva, que también tocó la señora vicepresidente, porque marcó con gravedad que se está recaudando la mitad de lo que corresponde a la cifra que debería ser. De hecho, ella marcó que se está recaudando el 23% cuando se debería recaudar el 45% del PBI. Es cierto que esto no está sucediendo solo en la Argentina. Lo vemos en los países centrales, donde las corporaciones tienen aceitado su sistema de elusión impositiva y esos recursos terminan en paraísos fiscales, inclusive algunos que conocemos muy bien dentro del mismo Estados Unidos. La presidenta explicó con su conocido tono didáctico los motivos profundos de la inflación, que si bien acá lo hablamos en reiteradas oportunidades, que es multicausal, quedó claro que el endeudamiento en dólares que soportamos después de cada periodo neoliberal, que no fueron pocos, empecemos por la dictadura, el periodo de Menem, el periodo del macrismo, hicieron que la debilidad del Banco Central de la República Argentina no encuentre cómo sostener a nuestra moneda. Y esto es lo que hoy estamos sufriendo. Y lo reafirmamos en este momento, donde algunos sectores de la oposición hicieron correr una serie de rumores sobre el default en pesos, y los grupos de poder, oliendo a que la mano venía complicada para el Banco Central, están provocando un golpe de mercado. Esto lo vimos en el día de ayer, cuando el dólar blue, llamado blue, se va a 232 mango, y el dólar contado con liqui, que es el que hoy se usa para las importaciones que no se pueden hacer por derecha, se fue a 244.50. Esto es peligrosísimo, porque en definitiva estamos llevando la divisa a valores estratosféricos, y tarde o temprano, y por lo general lamentablemente es más temprano que tarde, esto se vuelca al precio del mostrador, con lo cual vamos a seguir sufriendo todos los argentinos y argentinas el tema clave que es la inflación. Me referí tanto al discurso de Cristina porque esta querida señora tiene la habilidad de obligarnos a repensar. Y en este caso, a mí me trae una serie de preguntas. A mí me trajo una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿es posible superar la grieta o ignorarla? ¿Existe realmente la ancha avenida del medio? Porque en realidad, si nosotros analizamos la conducta de los distintos países de Latinoamérica, vemos que todos aquellos que se quedaron, todos aquellos políticos que se quedaron en el medio, sufrieron un fracaso rotundo. Yo creo que hoy por hoy, y esto me refiero a la sociedad en su conjunto, pero especialmente a mis colegas, los empresarios pymes, hoy por hoy creo que tenemos que elegir entre dos modelos claros y categóricos. Y por eso quiero ser absolutamente claro y categórico. Tenemos que elegir entre el viejo y fracasado modelo neoliberal que nos propone, por ejemplo, apertura indiscriminada de la economía, tanto para las importaciones como para el movimiento de capitales, actualización de las tarifas en función de beneficios extraordinarios para las empresas energéticas, todo esto realmente recontra conocido, ¿no? La reforma laboral con quita de derechos a los trabajadores y a las trabajadoras, que Melcorian se ocupó directamente de decirlo con toda claridad. ¿Por qué tanto derecho? Hay demasiados derechos para la gente que trabaja. Pero, en definitiva, el tema sigue siendo muy, muy complicado, pero sigue profundizándose el modelo, con el cercenamiento del régimen impositivo, con la pérdida de la calidad de vida de las mayorías, tanto en salud, educación, vivienda o trabajo, y por supuesto que no podía faltar la reforma impositiva para completar el combo, que va a terminar proveyéndonos, y con esto es la promesa que viene haciendo y lo dice públicamente, que lo que viene es sangre, sudor y lágrimas. Por otro lado, se ofrece un modelo donde la sociedad tendría la inclusión social que merece, la distribución equitativa de los ingresos, equidad de justicia, independencia económica, soberanía política, políticas que todos nos sintamos incluidos, apoyados en un campo nacional con liderazgo institucionalizado. Para lograrlo, indiscutiblemente es necesario, diría imprescindible, construir expectativas positivas. Y esto es lo que estamos tratando de hacer. Para eso creo necesario que nos llenemos de una épica que nos lleve a aquel concepto de volver a cargar los cañones en las mulas, como hizo San Martín para cruzar la cordillera. Tengo claro que nada de esto es posible cuando a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, le falta el plato de comida para sus hijos, o cuando sospechamos de algún tome y daca de algún kiosco, como recién decíamos con Marco, ¿no? Pero hoy, cuando la patria necesita de todos y todas, pensemos en cuál es el camino correcto para nuestro país para los próximos 20 años. Y estoy seguro que seguiremos eligiendo lo mejor para nuestros hijos y para nuestros nietos. Nunca nada es tan negro ni tan blanco. Nos quieren mostrar que el gobierno de Alberto y Cristina fracasó. En realidad, lo que están haciendo es clavarle un cuchillo para que se vaya desangrando despacito. Pero, en realidad, lo que persiguen es la destrucción definitiva del campo nacional. No es que es un tema personal con Alberto, sí, tal vez más con Cristina, pero lo que persiguen en realidad es la desaparición del campo nacional. ¿Por qué? Porque muerto el perro se acabó la rabia. Esto lo tenemos que dejar bien claro. Nosotros entendemos que venimos de una época realmente demasiado dura, donde tuvimos que soportar 4 años de macrismo, la pandemia del COVID-19, ahora la guerra de Ucrania y Rusia, y sin embargo todavía estamos de pie luchándolo. Hoy tenemos algunas buenas noticias que tienen que levantarnos profundamente el ánimo, como por ejemplo, estamos luchando por la recuperación del Paraná, lo que algunos llamaron la hidrovía y sus puertos, y lo estamos logrando. Esto hay que destacarlo fundamentalmente, lo estamos logrando. Estamos luchando por tener una empresa alimenticia testigo que nos marque los precios con claridad y transparencia, y también lo estamos logrando. Logramos bajar la desocupación, estamos en el 7%. Hoy las pymes están trabajando al 70% de su capacidad instalada. Claro, por supuesto, falta mucho. Yo reconozco que falta mucho, y fundamentalmente le falta mucho a los de abajo, aquellos que perdieron el 20% de su sueldo durante la pandemia, y hoy realmente lo deberían recuperar. Pero el único camino que tenemos por delante es la lucha militante en unidad, y esto lo vamos a ir consiguiendo, y vamos a ir tomando las conquistas que nuestra sociedad ansía y realmente merece. Les agradezco a todos por haberme escuchado.
Gracias, diputado Raúl Utín, en nombre de muchas pymes, hablando en esta, su banca, la Banca 258.
Banca 258 le da espacio a tu palabra y te lleva lo que ocurre en ambas cámaras.
Auspicia este programa Eco, Eco y Deco. Bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscalos en Instagram, Eco y Deco. Apoyando a las pymes, apoyándote a vos. Scalter SRL también auspicia este programa porque auspicia a las pymes. Empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas, de las mejores empresas textiles de nuestro país, apoyando a esta Banca 258, es decir, la banca de las pymes, Scalter SRL. Y ahora llega el momento de otro representante de la banca. Estuvimos con Marco Meloni, tuvimos la palabra al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Utín, y ahora llega él. Él es comerciante gastronómico y miembro de Central de Entidades Empresariales Nacionales, CEN. Estamos en comunicación con mi querido Hugo Fernández. Hola, ¿cómo estás, Hugo?
¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandra, ¿cómo estás?
Un placer tenerte, y aquí está Raúl Utín, que va a comenzar contigo.
Muy bien.
Buenas tardes, Hugo, un gusto tenerte en mi programa, en nuestro programa, que es el programa de las pymes, y es el programa donde nosotros ocupamos una banca, y por lo tanto tenemos que dirigirnos en ese nivel. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos tener voz, pero también tener voto. Somos las pymes que representamos el 95% de las empresas del país, y como tal tenemos que pesar. En función de esto, te quiero comentar, no sé si escuchaste mi intervención, pero hablé de todo menos un tema que me parece secundario, pero que lo reservé especialmente para vos, que es el tema de las políticas sociales. Cristina tocó el tema refiriéndose específicamente a las organizaciones sociales, y algunas organizaciones lo tomaron a mal. Yo en principio no lo tomé así porque ella no se refirió mostrando que ninguna está fuera de lo que corresponde, pero me interesa muchísimo escuchar tu opinión y seguramente a nuestros oyentes también.
A ver, Hugo.
Ahí está. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Sí, te escuché en parte, recién llego, pero esto es un tema muy muy debatido por nosotros, en nuestro espacio, y fundamentalmente con nuestro querido Rafael Kuanov. Lo hablamos mucho, lo trabajamos mucho, y hay tanto por hacer. Don Rafael decía que en un mundo finito no puede crecer en forma infinita, ¿está bien? Bien. En los últimos 100 años el PBI creció tanto, si en los próximos 100 años crece lo mismo, no vamos a entrar todos, no va a haber todos. Quiere decir que las sociedades van a tener que cambiar, van a tener que adaptarse a una forma de vivir donde la vida sea no con tanto despilfarro, o no hay recursos totales para un consumo infinito en un mundo finito.
Bien.
Entonces, obviamente, se habría que formular que ya esto está muy, muy hablado, hubo muchos haciendo lo mismo, diciendo lo mismo, un acuerdo básico, un acuerdo político, donde se oriente a romper con la precariedad institucional. Significa que los grupos individuos, grupos y sectores necesiten aceptar formalmente reglas y cumplirlas, y no que se las respete ocasionalmente, que se las respete socialmente siempre, porque nos compete a todos. Yo me acuerdo cuando fuimos con Rafael a la Universidad de Quilmes, sí, donde actualmente fabrican la Super Sopa, y cuántos sectores sociales de la Argentina, del mundo, estarían deseosos de poder fabricar un alimento. Y digo fabricar un alimento, no fabricar un lavarropa, un bien mecánico, sino un alimento. Y sin embargo, nunca se termina de concretar por los distintos gobiernos, por los distintos sectores, cómo alcanzar esas políticas sociales que involucra a toda la sociedad.
Sí.
No solamente a los necesitados, a toda la sociedad. Cómo poder articular y llegar a cumplir esas metas. Nos preguntábamos por qué no podemos fabricar unas sopas, por ejemplo, ¿no? Una sopa acá en la Argentina.
Sí.
Y no le encontramos respuesta. Mirad que lo conversamos con funcionarios, los conversamos con partidos políticos, con organizaciones sociales, y todos lo aprueban, todos dicen, che, la verdad que estaría buena la idea, pero no se termina de concretar. Y eso nos viene a interpelar a nosotros, a las pymes, a los comerciantes, que necesitamos ver en nuestra sociedad, en nuestros hábitos de consumo, para tener una armonía en lo que es el consumo y la actividad social en un país, en una sociedad. ¿Está bien? ¿Por qué hay tanta diferencia en acumulación entre los sectores de un mismo país, de un mismo estado, de un mismo territorio? ¿Por qué se nota tanto? Esas posiciones políticas muchas veces las votamos y después en el transcurso de los hechos políticos se diluyen, nunca terminan bien.
Hugo, te quiero preguntar algo, porque cuando habló la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hubo después una ola de algunos movimientos sociales y continúa viéndola. ¿Vos considerás que en el discurso la vicepresidenta habló en contra de los movimientos sociales o habló de controlar a aquellos que manejan algunos movimientos sociales?
Claro, no, por supuesto. Mirá, lo que pasa con la vicepresidenta es algo muy puntual. Las personas que se sientan interpeladas por su mensaje van a decir esto puntualmente, van a decir, no se atacó. No, ¿cómo va a atacar Cristina Fernández a los movimientos sociales? Bajo ningún concepto. Dijo, vamos a controlar. De hecho, es justo y necesario, como diría el cura, es justo y necesario que se controle. ¿Por qué? Porque no estaríamos cambiando la esencia de qué se hace con una ayuda social, un plan social, sí, un beneficio social, sino cómo se administra y cómo se organiza eso. Porque ahí está el problema. Yo coincido 100% en lo que dijo la presidenta, y lo dijo puntualmente, no dijo en contra de, ¿está bien? Dijo, esto hay que fiscalizarlo, ¿para qué? Para que llegue sin deterioros, sin pérdidas.
Como corresponde.
Enterito.
Como corresponde, obviamente.
Como corresponde.
Sí, totalmente.
A su vez, en ese discurso, Cristina Fernández de Kirchner también habló de algo que vos estás rondando, Hugo, que dijo, peronismo es trabajo.
Ah, por supuesto. Bueno, precisamente, ¿cómo hacemos para que las personas que tienen necesidad de trabajo encuentren en el Estado, en los partidos políticos, en las organizaciones sociales, alguien que le dé respuesta?
Sí.
No tenemos manera. Nosotros, desde las pymes, tenemos que articular, hoy en la actualidad, ya con el sistema científico y tecnológico, deberá apoyar las nuevas pymes para la construcción del contrato social. Si no, no vamos a encontrar destino. ¿Cómo puede ser que las personas estén recibiendo una ayuda, y solamente una ayuda en un momento transitorio, especial, específico, tienen que ser instruidas y capacitadas para que después...
Exacto, educación. Educación, y la educación de oficios, que no sé quién la sacó.
Efectivamente, eso tiene que ver también articulación política, es decir, del Estado y de las pymes.
Mira, Hugo, yo te voy a decir algo porque hice un relevamiento. El 99%, te diría, solo un 1% puede ser que no, de los que estaban y los que están en las distintas marchas quieren trabajo, no quieren planes.
Eso, yo no tengo ninguna duda de eso. Yo firmo 100%, lo extendería más. ¿Qué persona se negaría a decir, quiero un trabajo?
Ninguna.
Nadie. Y la gente que va a la marcha tampoco. Eso estoy convencido, es así. Ahora, ¿podrán las pymes transferir sus saberes y experiencias a microemprendimiento, a unidades productivas, cooperativas, para que mejoren su eficiencia y sus ingresos? ¿Podrán las pymes, con los trabajadores, articulando acciones con las universidades, escuelas técnicas, sistemas científicos y técnico, acordar con las autoridades municipales, regionales, el desarrollo local? Ese es un desafío nuestro.
Es muy difícil, pero un gran desafío. Y yo te hago una pregunta, vos que estás todo el tiempo en la calle, porque sos estás en la actividad gastronómica. ¿Se ve que se está tomando gente, se están creando puestos de trabajo, hay cada vez más inclusión social?
Sí, Raúl, yo soy proveedor de la gastronomía, ¿está bien? Yo le vendo mercadería al gremio gastronómico. Sí, los gastronómicos sí han recuperado. Sí han recuperado. Han recuperado el cubierto, como se llama. Es decir, ¿entra más gente al negocio? Sí. De hecho, una casa de pastas, un domingo hay que hacer cola en un barrio. Bien.
Bien.
Hoy una caja de ravioles vale promedio 500 pesos. ¿Está bien?
Sí.
Y ya te digo, hay que hacer cola. ¿Se ha recuperado? Sí. ¿Se recuperó la formalidad del trabajo? Esa es otra discusión.
Sí.
Porque en los negocios gastronómicos, en general, son unidades comerciales,
es
donde
verdad,
el mayor costo es el alquiler. Entonces, tienen muy poco tiempo para, como unidad de negocios, entrar, desarrollarse, obtener las ganancias y esperar la nueva renovación del contrato, porque en ese periodo vos pasaste casi un gobierno completo.
Claro.
¿Está bien? Y después te encontrás con que vos abriste un negocio para hacer tu actividad gastronómica y te encontraste con un dólar, a los 6 meses tuviste otro, los precios. Tuviste eso, esta semana el aceite comestible no tiene precio, volvió a aumentar y no tiene precio de venta. Toda esa lógica es muy difícil de administrar en un negocio gastronómico. Ahora, la actividad laboral sí creció. De Bien. Hecho, no encuentran la gente preparada para trabajar, y también es cierto que conjuntamente con esa falta de gente hay un muy poca no es atractivo la oferta de dinero que le hace.
Bien, tenemos que finalizar, Raúl.
Sí. Bien. Bueno, qué lástima, porque
¿qué querías?
Era muy importante que la opinión de justamente de Hugo respecto a cómo estamos respecto al 2019, cómo han levantado o el nivel que vos veías en el 2019 y el nivel que ves ahora.
Rápidamente, a ver.
Rápidamente, en el 19, en los negocios, ya en el 19, antes de entrar la pandemia, ya muchos se estaban cerrando. Ni hablar, los polos gastronómicos, los conocidos polos gastronómicos, venían volcando totalmente. No tienen continuidad los negocios gastronómicos, no tenían continuidad. La actividad gastronómica repuntó en toda la cadena. Eso no quiere decir que sea un negocio 100% positivo. Tiene más actividad, seguramente. Si no, salgan ustedes un sábado, sí, viernes a la noche a encontrar mesa.
Es verdad.
Bien, entonces quiere decir que estamos mejor. Estamos mejor.
No, eso sin ninguna duda que estamos mejor, y yo creo que vamos bien. El tema es cómo administramos este camino a donde queremos llegar todos, obviamente.
Brillante, Hugo, muchísimas gracias. Cuídate mucho.
Un abrazo.
Abrazo inmenso. Él es comerciante gastronómico y miembro de Central de Entidades Empresariales Nacionales, CEN. Estuvimos con Hugo Fernández. ¿Qué programa en el día de hoy? ¿Nos despedimos hasta mañana de 13 a 14, Raúl Lutín?
Por supuesto. Lo voy a tener que hacer desde el Banco Nación Central.
Desde el Banco Nación Central. Lo voy a tener que hacer, me dice. Bueno, mañana allí desde el Banco Nación Central, él y yo aquí en los estudios los esperamos de 13 a 14. Con Banca 258.
Banca 258 con Alejandra Piaggi y Raúl Utín. Todos los martes y miércoles de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.